the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes para disfrutar de nuevo de un tiempo dedicado a los comentarios, a la opinión y a la actualidad del Real Zaragoza. Hoy, después de un partido que se celebró en el Estadio Municipal de la Romareda, donde hay varias versiones en función de los seguidores, de los opinadores o incluso de los propios aficionados. Hay quienes dicen que el Real Zaragoza sigue sin marcarle un gol a absolutamente a nadie, lo cual es cierto porque no lo marcó. Otros que dicen que mejoró el fútbol exhibido por el Real Zaragoza, que también es verdad, que Escribá acertó en los cambios y que no pasó como en otros encuentros, pero el caso es que solamente se llevan un partido ganado de 9 y en la Romareda pues son 4 consecutivos sin conseguir la victoria. Al margen de todo eso está lo de Bakis, que no sabemos muy bien lo que tiene porque no se ha certificado y no se ha aclarado, pero sabemos que el hombre está a ver lo que ocurre con ese dolor que tiene en el menisco, con ese dolor que tiene en la rodilla. Y luego que el Elche es el próximo rival del Real Zaragoza, que tiene varias ausencias y que desde luego hay que animar mucho a los futbolistas para que consigan en el campo ilicitano un triunfo que daría otra vez ánimos a los seguidores del conjunto aragonés. Hoy tenemos a Salvador Asensio, Laura Ferrer, Andrés Ramírez y Fernando Muñoz para comentar estas y otras cosas. Y comenzamos con el parte médico de Sinan Bakis, que nos llega por parte del Real Zaragoza, que no se creen ustedes que es un documento médico absolutamente increíble. Hablan de una meniscopatía a nivel de su rodilla derecha. Tras valoración conjunta por los médicos del club con expertos en este tipo de lesiones, se ha decidido optar por un tratamiento conservador y queda pendiente de evolución. Yo les digo que una meniscopatía es como si te dicen una brazopatía. Pazos en griego significa dolor y menisco pues es menisco. Entonces tiene dolor en el menisco, como usted puede tener dolor en la gónada izquierda o dolor en el tobillo, y que eso evidentemente no sea producto de una lesión sino de la edad, de los nervios, una pequeña torcedura o incluso una lesión sobre el terreno de juego. Dicho esto, nos seguimos yendo al Real Zaragoza, donde nos hablan que están sin Alicante para la disputa de los dos próximos partidos, porque hacen una especie como de mini stage, y le da muchas gracias al Hércules por facilitarnos sus instalaciones para realizar los entrenamientos del próximo lunes y martes. Más cosas, sabemos lo que hacen. El lunes el partido ya se ha jugado contra el Oviedo, como sabe acá en la agenda de la semana, es cierto, la semana empezó ayer. Mañana hay entrenamiento a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, lo mismo el jueves y lo mismo el viernes. El sábado es el partido en Elche frente al conjunto ilicitano, y el domingo instalaciones del Hércules Club de Fútbol para entrenarse. Y luego también sabemos el nuevo horario del partido frente a Leganés, que será el sábado 2 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Luego se ve una fotografía muy simpática de Santiago Mourinho, un poco aplaudiendo, ¿no? Aplaudiéndose a sí mismo, a los compañeros y todo esto, para que no nos olvidemos del rostro de Santiago Mourinho. Luego, en cuanto a Heraldo de Aragón, dice: Real Zaragoza entre el juego y los resultados. El Real Zaragoza sigue sin vencer y acumula dudas por este lado, pero su juego gana crédito, intención y determinación. Sometió al Oviedo con 19 remates en un buen partido y exhibió que su fútbol tiene pulso. Y luego dice Frank Escribá: no saca de la crisis al Real Zaragoza, que sigue sin ganar y solo empató 0-0 con el Oviedo. Y en cuanto al Heraldo, también dice: el Real Zaragoza remata el doble. Dice: el equipo de Escribá firmó contra el Oviedo su mejor partido ofensivo de la temporada. En las últimas 5 jornadas ha duplicado sus disparos por encuentro. Y nos vamos al periódico de Aragón y dice: quinto partido seguido sin ganar en casa sobre un césped infame. El equipo aragonés suma solo 2 puntos de los 15 últimos disputados en la Romareda. Al menos volvió a dejar la portería cero como local más de 2 meses después. Y escuchamos un poquito de Escribá, que bueno, pues el hombre hablaba así al final del partido en la rueda de prensa.
obviamente nos fastidia porque creo que hicimos suficientes méritos y generamos suficientes ocasiones para haber ganado el partido. Con lo cual, bueno, poco que reprochar a los chicos, sinceramente. Yo personalmente nada que reprochar. Creo que salieron bien. Creo que los cambios, los tres cambios, aportaron también mucho al equipo y generaron mucha energía. Y luego que acabamos claramente en campo contrario. Evidentemente, en esas situaciones puede haber alguna contra peligrosa, pero también las controlamos en general bien. Y siempre estuvimos más cerca de haber ganado que otra cosa, incluido obviamente el gol anulado, ¿no? Pero bueno, ya digo, con esa intensidad, con ese ritmo, pues siempre uno piensa que está más cerca de ganar que no de perder. Y eso, bueno, es un primer paso. Y aunque evidentemente no es lo que queríamos, porque teníamos ganas de primero ganar, sumar delante de nuestra gente, sumar para juntarnos a los que llevamos por delante, pero sí que bueno, creo que es un pequeño paso para romper esta racha tan mala que teníamos en casa.
Bueno, esto es lo que decía el entrenador, que me parece que se está dejando barba, igual es una forma de expulsar la mala suerte del Real Zaragoza, y es como dijo Louis Armstrong cuando pisó la luna, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y vamos a escuchar también a Jaume Grau, que decía lo siguiente al finalizar el partido ante los medios de comunicación.
La sensación es un poco agridulces porque el equipo le ha dado todo, ha hecho méritos para llevarse la victoria y no ha podido ser así, pero a la vez satisfechos porque no hemos dejado de creer hasta el último minuto y de eso se trata.
Bueno, pues esto lo comentaba. Y de esta forma, pues nosotros vamos ya a comenzar nuestro debate. Con Salvador Asensio, Laura Ferrer, Andrés Ramírez y Fernando Muñoz. Y vamos con Salvador Asensio. Hola, Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches o como tú quieras decirlo.
Pues oye, con tal de que sean buenas, me da igual la hora del día o del momento que quieras poner. Punto.
Es un deseo.
Hombre, yo ya lo sé, Paco, ya lo sé, amigo mío. Yo creo que el Real Zaragoza... Vamos a ver, ¿cómo lo explico?
A ver, a ver.
Le falta pozo. Que le falta pozo. O sea, a ver. O nos aceleramos mucho como locos o tenemos excesiva parsimonia. Es decir, es un equipo que en este momento, desgraciadamente, está sin construir. Y esto sí que lo pongo en el debe de Fran Escriba, porque ha tenido toda la pretemporada... y no ha hecho absolutamente nada jugando con chavales del Deportivo Aragón. Vamos a ver si nos centramos. Entonces, ¿para qué puñetas hizo la pretemporada? Luego ha hecho una ruleta de cambios, yo pienso que totalmente absurda, que ha hecho que no haya montado un bloque real como tiene que montar para competir como hay que competir en esta difícil segunda división. Entonces, yo eso es un debe tremendo que le pongo a Fran Escriba. Por otro lado, reconozco, y lo dije ayer... ya en el prepartido, Paco y compañeros, que acertó en la alineación. Yo creo que nadie le pone un pero a la alineación titular en ese momento del bueno de Fran Escriba. ¿Que acertó en los cambios? Totalmente. ¿Que el señor Sergi Enrich está pidiendo minutos como un loco? También. Es decir, yo creo que ayer tuvo que ver el entrenador varias cosas que puedan mejorar ostensiblemente a este equipo. Lo mismo que reconozco también la gran labor que hizo el lateral Borges y el lateral izquierdo Lecuch, que no solamente centra muy bien, sino que hizo un gran desgaste físico. Es decir, yo creo que el Real Zaragoza ayer mereció ganar, lo digo honradamente. Yo creo que el Real Zaragoza hizo más remates que ningún otro partido últimamente, pero, hijo mío, a ver si tenemos un poquito más de puntería, nos precipitamos menos, levantamos la cabeza y miramos... donde tenemos a los compañeros mejor situados para rematar.
Pues sin lugar a dudas, 19 remates a puerta y ningún gol. El único tanto anulado, pero que tampoco es contado como remate a puerta. Laura Ferrer, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, y a compañeros, por supuesto, y a todos los amigos y amigas oyentes de Minuto 32. Bueno, pues si queréis que hable un poquito, claro, del partido de ayer, ¿no? Sí. Yo creo que, como ha dicho Salvador, todos estábamos de acuerdo en ese 11 inicial y de los cambios. Yo siempre repito y reitero, los cambios los hacen buenos los futbolistas, porque estos mismos cambios o similares, sin que, por supuesto sin hablar del regreso de Francho, que es la mejor de noticias, pues en otras ocasiones no han dado resultado. Es decir, que esta vez sí que los cambios funcionaron. Lógicamente para mí también fue uno de los mejores partidos y más completos y escuchaba a Miguel Linares una reflexión que estoy totalmente de acuerdo. Hay que recordar que Miguel Linares, al margen de es jugador del Oviedo, también lo es del Elche, y que coincidió con Escrivá, y que además no le tiene que brindar ninguna pleitesía, porque precisamente con él tampoco fue uno de los jugadores que tuviera muchos minutos, no con Escrivá, es decir, que por ahí no van los tiros. Y decía, en la reflexión, dice, si ayer está otro entrenador en el banquillo, seguro que se hubiera hablado de brotes verdes y qué hace la mano del nuevo técnico. No sé si estaréis de acuerdo o no. Y estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión de Miguel Linares. Claro que a este equipo pues a veces le falta ese pozo, esa velocidad, y le sobra, bueno, pues que ayer se convirtió en un partido loco, pero claro, las ocasiones que tuvo ya el Real Zaragoza, que generaron muchas ocasiones, que se disparó a puerta, que unas veces por la escasa puntería y también por la actuación de Leo Román, que hay que recordar que el Real Oviedo también venía en una tesitura que prácticamente en 5 jornadas, no, sin prácticamente, no le habían marcado ni un solo gol, pero creo que ayer el vencedor, si hablamos en términos pugilísticos, es el Real Zaragoza. O sea, es verdad que con estas sensaciones que vimos ayer del equipo, yo creo que estamos más cerca de entrar otra vez en dinámica de victorias, ¿no? Y luego imagino que hablaremos de nombres propios, ya lo ha hecho un poquito Salvador, de los laterales, tanto de Borges como de Lekech, que además, tanto defensivamente, yo creo que en cada momento sabe lo que tiene que hacer el francés, el galo, y también ofensivamente, porque prácticamente puso todo el balón parado, salió de sus botas. Qué lástima, yo creo, yo vi dentro el gol y fue el portero de nuevo el que sacó ese balón que iba directo a puerta. Y la figura de Grau también la quiero destacar, porque ayer hizo para mí un partidazo.
Pues son las reflexiones de Laura Ferrer. Hablaremos también de las lesiones que se están produciendo no solo en el Real Zaragoza, sino en el resto de clubes de segunda división. Y un ejemplo es el Elche, lo comentaremos. Y saludamos a Andrés Ramírez. Hola Andrés, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Saludos para todos.
¿Cuál es tu reflexión de lo que vimos ayer en el Estadio Municipal de La Romareda?
Hombre, pues mi reflexión es que yo coincido tanto con Laura como con Salvador, como con los aficionados que he podido hablar durante la mañana, que Zaragoza ayer mereció ganar. Lo que pasa es que yo hubiera preferido tener peores sensaciones y ganar el partido, porque era lo que hacía falta. Pero hay que reconocer, también hablaba ahora Laura Ferrer de la reflexión de Miguel Linares, y estoy totalmente de acuerdo. Si quieres ver brotes verdes ayer, los hay. Evidentemente los tiene que confirmar el próximo domingo en el partido frente al Elche en Zaragoza, consiguiendo la victoria en ese encuentro. Pero a mí el Zaragoza me gustó. Ofensivamente puede ser el mejor partido del equipo, aunque no consiguiera gol, y que te puedes quedar, pues sí, te puedes quedar con individuales. A mí no me sorprendió los laterales. Es verdad que Grau hizo un buen partido, pero si quieres ver brotes verdes, pues uno de ellos es la reaparición de Francho, que se le vio que está para jugar y para volver al equipo en cuanto quiera Escrivá al once titular, porque ayer salió de suplente. Y después, por ejemplo, pues brotes verdes como los de Sergi Henry, que es verdad que pide minutos, que es un jugador con el que creo que se debería contar más, y sorprendentemente, o por lo menos a mí me sorprendió, la actuación de Manu Vallejo, porque entrando desde el banquillo por primera vez aportó cosas al equipo. Por lo tanto, la botella la puedes ver medio llena o medio vacía. Yo prefiero verla medio llena. Me hubiera gustado ganar por encima de todo, pero la veo medio llena porque hay cosas puntuales que el equipo hizo bien y que evidentemente, si esa mejora se confirma contra el Elche, pues estaremos de acuerdo en que el equipo habrá vuelto otra vez a la buena sintonía y que el Elche tendría que buscar la victoria o intentar la victoria. Para mí, ayer es el primer partido de la temporada donde veo que el Zaragoza sale a ganar desde el primer momento. Y eso, evidentemente, me llama la atención, me satisface, y también me satisface ver que ya estábamos viendo fantasmas en el sentido de que alguno decía que si los jugadores estaban haciendo la cama al entrenador, que si no sé qué. A mí el partido de ayer yo no vi eso. Yo vi que el equipo está implicado, que el equipo tiene ganas, pero que evidentemente esas ganas y esas impresiones se tienen que traducir en resultados, porque si no, no sirve de nada.
Efectivamente, la verdad es que ayer se vieron muchas cosas, se consiguió solo un punto, pero evidentemente es el primer paso que decíamos. Y en cuanto a la botella medio llena o la botella medio vacía, en cualquiera de los casos ya te has bebido la mitad. Es decir, excepto que hayas sido tan torpe, y no me refiero a ti, que la hayas tirado. O sea que si tienes una botella de whisky medio llena o medio vacía, esté en función de lo que te hayas bebido. Que no digo que bebas whisky, ni mucho menos, sino que es un ejemplo para que todos me entiendan. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿tú qué tienes que decir a todo esto? No lo que dice Andrés, sino lo que han dicho tanto Salvador como Laura como Andrés, como lo que estás leyendo por las redes sociales y lo que tú piensas independientemente.
Pues comparto prácticamente todas las opiniones de mis compañeros. Es verdad que el Real Zaragoza mereció ganar ayer. Pero no se nos puede olvidar que la jugada y la ocasión más clara del partido la tiene el Oviedo en otra jautada, que es un término muy aragonés, de la defensa con el portero. Yo, hay cosas del fútbol moderno que me desquician y al final, en vez de que los centrales pongan el balón en largo, nos empeñamos en que lo tenga que poner el portero, que como definición es el jugador que con los pies peor se tendría que defender de los 11. Aunque
Paco, pues no por mala educación, puedo hacer un inciso porque como sé que a Fernando le gustan mucho las estadísticas, que seguro que las mirará, los entrenadores, estos de los entrenadores mea colonias, que nacieron a raíz de un entrenador catalán,
el Excel,
vamos a ver, no lo digo porque a Fernando le gustan las estadísticas, yo estoy convencido que hay partidos que el portero toca más veces el balón que algún jugador de campo. Cuando el balón se ponía en juego a pelota parada en un saque de puerta, en una falta dentro del área, y el balón tenía que jugarse ya fuera del área, el fútbol tenía más rapidez, más velocidad. Ahora el portero, que no tiene por qué ser un buen jugador con los pies, porque eso es mentira, porque entonces Zubizarreta no hubiera triunfado, Cedrún no hubiera triunfado, entonces habría que ver la estadística de que hay porteros que tocan el balón más veces que un jugador de campo, y eso invita a que evidentemente haya errores como el que cometió ayer Rebollo, que por cierto, a raíz de ese error nos creó problemas en balones con los pies que estuvieron a punto de costarle muy caro a Zaragoza. Pero repito e insisto, que Fernando, que le gustan las estadísticas, yo lo miraré por otro lado. A ver, que hay partidos en los que el portero toca el balón más veces que un jugador de campo.
Venga, Fernando.
Bien,
vale. Sigue.
Que comparto vale. Plenamente. Quiero decir que a mí hay cosas que yo no supero, como lo de mandar a cambiar a que vayan los que están en el banquillo, vayan, vuelvan, se tomen un café, den una vuelta, se sienten, se levantan, se quiten el peto. Me parece esto, el fútbol moderno tiene cosas increíbles. Dentro de estas cosas increíbles, me parece increíble que te cuelguen una falta desde el banquillo rival y tú metas los 11 en tu portería, en tu área. Y deja solo a un central y al portero, como ayer, durante el segundo tiempo, hablando en el círculo central, como el que está tomando un café. Claro, yo me desgañitaba diciéndole a Genero que por qué no dejaba a Manu Vallejo por dejar a alguien arriba, que ya solo con eso te trae un defensa que no va a rematar y se tienen que preocupar de él, y si despejas puedes hacer una contra, pero no, el fútbol moderno obliga a defender a los 11. Bueno, ayer vi una cosa surrealista, que es que después de que Rebollo había colocado la barrera, Generelo cambió la barrera desde el banquillo, y que yo dije, ya esto ya es lo último que me quedaba por ver. Pero bueno, el lado positivo, sin duda alguna, ayer me encantó Borge, el segundo tiempo del chaval, yendo para arriba, me pareció fabuloso. Gámez va a tener un serio problema el día que vuelva. Bueno, no sé en qué mes de gestación está, lo digo porque como las lesiones en este club son embarazos, he leído ahora lo de Bakis. Y claro, si me voy a la enciclopedia médica, dice que el tratamiento para una meniscopatía incluye opciones como el tratamiento conservador o una meniscopatía parcial o reparación del menisco dañado. Claro, preguntas que cómo se ocasiona o qué tiempo de recuperación, y te habla de 3 a 5 semanas. Recuerdo que Francho tenía para 3 semanas a pega 11. Lo digo porque igual Bakis, cuando salga la primavera, y los anuncios del Corte Inglés, pues igual ahí entonces puedo hacer la campaña de primavera en el Corte Inglés. Dicho esto, me encantó.
En cualquier caso, Fernando, sí. Fernando, si dice, según lo que tú comentas, o lo que comentaba Paco, tratamiento conservador, quiere decir que es más de lo que parece, porque hay una posibilidad de un tratamiento
esto, claro. En, haciendo una
o vas al quirófano o no vas. Y si vas al quirófano es porque no hay algo conservador.
Correcto.
Claro, o sea, que es que la gente se cree que nos chupamos el dedo, pero yo creo que los cinco que estamos hoy aquí, hace tiempo que dejamos el biberón y otras cosas que chupábamos.
Oye, yo como soy muy mal pensado y pensando en el mercado de invernal, y como se hablaba de que Bakis igual quería marcharse, y como se hablaba de que podía haber alguien que quisiera Bakis, pues resulta que estamos en noviembre, si está un mes que no puede por el tratamiento conservador, nos plantamos en finales de diciembre y, oh cielos, llega enero.
Hombre, hay que recordar que Bakis llega al Zaragoza después de estar varios partidos lesionado en el Andorra, que no es una estrategia innovadora en el turco. Pero vamos a pensar.
Pues por eso, por eso.
Es decir, vamos a pensar bien que no vamos a tener otra vez mellizos. Ya Francho se ha recuperado afortunadamente, que esa es una cosa milagrosa, porque después de 11 semanas yo creo que ya era una cosa que pedía el cuerpo humano el que se pudiera ver a este chico correr y trotar por el campo. Pero dentro de lo que estaba intentando destacar como positivo, que me encantó Francho, o sea, que me encantó Borge, y el lateral francés cada día va más, yo lo que me preocupa profundamente es que de los fichajes de Cordero, ¿me podéis explicar alguno qué fichaje está funcionando? Gracias por el silencio.
No, gracias, no. De momento Lekech es el que más, y eso que era el que había más creado dudas.
Claro, pero que ha fichado,
el que más
ha fichado a 10.
Dudas había creado. Sí, sí, de acuerdo que ha fichado a 10. Pero, y que en el tema lesiones quiero yo hablar también, porque es que he hecho un estudio de lo de las lesiones musculares del resto de equipos, porque solamente hablamos de las que ocurren en el Real Zaragoza y que duran mucho. Pero ojito con el resto de equipos, que yo no sé si es el tema instalaciones, los programas de trabajo, la exigencia. Pero esto es un tema generalizado y lo tengo aquí. Y de hecho, si quieres,
pues
Paco,
venga.
Lo digo ahora.
Sí, vamos sí. Ahora.
He estudiado un poquito varios equipos de segunda división, pero concretamente al que nos enfrentamos el sábado, que es el Elche, tiene la seria duda de Fidel, pero ojo. Pedro Vigas, Sergio León, Borja Garcés, John Chentaya y Nico Castro, que lo pierde por sanción, que vio la quinta amarilla, al igual que Mollejo la vio ayer, y se perderá en el partido frente al Elche. Pero es que el Levante, 5 lesiones musculares, una de ellas la de Fabricio, un chaval además que llegó a última hora y que era la sensación, se lesionó, salió a jugar, recaída y no sabemos para cuánto tiene. Alex Muñoz, el que fuera también jugador del Real Zaragoza. El Eldense, 5 lesiones musculares. El Tenerife, 4. El propio Oviedo, 5. Ayer regresaba Paulino también de otra lesión. El Español, 4. El Valladolid, 4. Quiero decir con esto que, bueno, que estudiando un poquito parece que es un tema generalizado, porque la mayoría son lesiones musculares y además de isquios. Es decir, no sé si consistirá en las instalaciones también del resto de equipos, que no hablamos de máquinas, que hablamos de personas, de esos programas de trabajo o esa propia exigencia o este fútbol moderno que ahora se entrena de otra manera. Pero que quiero decir que esto es un tema generalizado. El Elche tiene 5 bajas para el sábado.
Pues ahí os dejo esas cerezas, que diría Laura Ferrer.
Desde luego la Romareda ayer, desde luego...
¿Que se nos va Andrés? Andrés, muévete un poco.
Sí, sí. Se ha ido.
Se ha ido, pero...
Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice Laura Ferrer, si es así de claro. O sea, la exigencia física en el fútbol actual es tremenda. O sea, los jugadores de épocas pasadas, los Kubala, los Arrúa, los Di Stéfano, etcétera, que, bueno, eran unos entrenamientos que no se parecían en nada a lo que se hace ahora, indudablemente, entrenando. Yo creo que el ritmo que se está en estos partidos, estas auténticas figuras del fútbol no lo podrían aguantar, y te lo digo así de claro. O sea, esto por un lado. Luego, tan pronto juegas el lunes a las 9 de la noche, como el viernes a las 4 de la tarde. Como, es que es una auténtica locura el calendario, y esto, quieras que no, los jugadores lo tienen que acusar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, como ha dicho también Laura, es que la preparación física a veces yo creo que es excesivamente exigente, sobre todo con determinados jugadores a los cuales su masa muscular le requiere otra serie de entrenos y otra serie de cambios que indudablemente le pueden llevar a la lesión. Esto está más que claro.
Yo decía que ayer la Romareda no estaba bien y que podía haber habido más lesiones, y con referencia a lo que dice Laura y Salvador, es que hay una cosa muy clara, es que en el fútbol moderno hay muchos jugadores que ya no son jugadores de fútbol, son atletas. Entonces, el fútbol se juega con los pies. El fútbol no es correr, solo correr, es que hay que tocar el balón, pasar y buscar al compañero para darle el balón. Y yo tengo la impresión de que ya son más atletas que jugadores de fútbol en muchos casos. Y después, aunque imagino que entraremos en cuestión, no me gustaría olvidarme y decir que el árbitro de ayer, que decía Fernando que habíamos ganado siempre con él en Real Zaragoza, es un auténtico cobarde. Digo que es un cobarde porque el amigo Costas, en el minuto 4, lleva tarjeta amarilla. Y después hace dos jugadas, dos entradas a Zon, que le tenían que haber costado la segunda amarilla. Sin embargo, el señorito le perdona a Costa las dos tarjetas amarillas que hubieran supuesto la roja. Por eso digo que ayer fue un cobarde, porque si es tan valiente para amonestar un jugador en el minuto 4, después, si en el 15 o en el 20 hace otra entrada al delantero centro del equipo contrario y te tienes que sacar la segunda, se la enseñas y entonces quedas como un señor. Pero no seas muy valiente al principio y luego muy cobarde.
Pero Andrés, una cosa te voy a decir con respecto al árbitro. Es verdad, y en eso tienes razón, ¿no? Porque luego en el gol él lo dio y ya, bueno, pues partió de la solución que dio el VAR y se anuló. Pero sí que es verdad que dentro de los arbitrajes que hemos visto en la Romareda últimamente, incluso fuera, la actitud de este árbitro es otra. Es otra, me refiero, que hablaba con los jugadores, que se le veía que les daba incluso explicaciones, con algún gesto. Es decir, en esa actitud que a veces digo yo que le sobra algunos, que le sobra prepotencia, que lo hemos visto aquí esta temporada en la Romareda, Andrés, el sacar una tarjeta y ponértela casi en la cara, fíjate, incluso con Mollejo hablaba, normal. Quiero decir que en ese aspecto...
Es muy buen
aspecto,
árbitro, Laura, muy buen
que
árbitro.
Ya lo sé. Ya lo
porque
sé, por
dio
eso
ayer
lo digo,
la ley de la ventaja en infinidad
sí,
de ocasiones que otro hubiera dado un concierto de pito
sí,
que estaríamos en el auditorio
pues como,
todavía.
Como el partido anterior, el concierto de pito que dio de venga a romper el ritmo de juego y venga faltas. A eso es a lo que me refiero. Sí que es verdad que en ese aspecto quizás podía haber visto la segunda, que incluso pensé que el entrenador Carrión lo iba a cambiar en el descanso por esa tarjeta, pero es verdad que andaba muy, muy escaso de efectivos en esa parcela, ¿no? En esa zona central.
Sí, yo estoy de acuerdo, no os quito la zona, a mí no sí. Me pareció un mal árbitro, pero en esa jugada a mí me llamó la atención de que en el minuto 4 tiene la valentía, que no suelen tener todos la valentía, de amonestar
hombre,
un jugador
la amarilla
y
era
después
muy clara,
no tuvo la valentía de sacar la segunda amarilla.
Sí, sí, en eso estoy de acuerdo.
Bueno, pues como estamos todos de acuerdo, voy a poner un tema encima de la mesa.
Vamos.
Yo lo siento mucho, ya sé que Laura y Andrés probablemente no van a compartir en mi opinión y que muchos otros ya sé que no la comparten, pero con el planteamiento que hizo Cordero, tenía claro que había que fichar un portero suplente, que había que fichar un cuarto central, que había que fichar un lateral derecho que no era Borges, que era Luna y que se lo ha comido Borges por los pies, que había que fichar un lateral izquierdo, un medio centro, ta, 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 y trajo dos delanteros. Trajo dos delanteros porque el año pasado con Iván Azón y el anterior, y Iván Azón y compañía, no solo Iván Azón, sino me da igual, me puedo remontar al Toro, a la Vaquilla, al que queráis, porque los últimos años cualquier delantero que llega a esta ciudad, yo no sé qué es lo que comen, qué es lo que beben, pero las porterías se les hacen de hockey sobre patines, es una cosa de loco.
Hombre, Fernando, no te olvides de Giuliano Simeone, por favor,
pero,
que ese
momento,
no es que
pero, momento,
estuviera
que no
mal.
Dejado, que no me has dejado acabar.
Ah, vale, acabe,
no me has dejado
acabe,
acabar.
Acabe.
Decía que trajo dos delanteros porque con la marcha de Simeone se daba cuenta que con Azón y con Pau Sanz, que desconozco qué tal está yendo en el filial, porque creo que hay otro que le está mojando la oreja porque hay un chaval en el filial que las debe de meter de colores, pues es que con Iván Azón yo creo que la gente le encanta verle chocar contra los centrales, pelear, pero es que con el si el Real Zaragoza quiere ascender, antes no sé quién lo ha dicho, lo de Sergi Enrich, yo no sé si Sergi Enrich está para jugar 60, 80 o 100 minutos, no sé cómo está. Entiendo que bien, porque del parte de lesionados nunca parece ser bien Rich, con lo cual es una suerte, teniendo en cuenta que desde el portero hasta Francho han pasado medio equipo por la enfermería.
pero al final yo creo que es que la gente se obceca en que Iván Azón y 10 más, y con Iván Azón y 10 más, el Zaragoza no ha ascendido ni ha jugado un playoff. Entonces, vamos a ver si nos entra en la cabeza, que yo creo que al entrenador ayer igual se le encendió una bombilla y dijo, hombre, pues es que tengo aquí a este hombre que con Mollejo, con Vallejo, quiero decir que le puede dar otro aire al ataque, y que yo no digo que Iván Azón no tenga que jugar ni un minuto, pero yo creo que darle el 9 permanentemente a Iván Azón, ayer lo dije, lleva 100 partidos con la camioneta del Zaragoza y lleva 16 goles. Eso es argentino, sueco o eslovaco, sí, y lo matamos al amanecer a palos diariamente.
Pero Fernando, pero que vamos a ver, yo ayer es la primera vez, lo reconozco, que vi que Sergi Henry y Manu Vallejo, entrando desde el banquillo, aportaban algo al equipo. Hasta ahora, es verdad que Azón no es un delantero de gran calidad para hacer gol, que es un hombre que pelea, que trabaja, pero que necesita otro delantero al lado para que aproveche alguna jugada. Pero es que lo que tú comentas es, tiene una defensa muy sencilla. Cuando en fútbol, y eso me lo han enseñado todos los años de fútbol que llevo, cuando en fútbol todos los entrenadores mantienen al mismo jugador arriba a pesar de tener más delanteros, tenemos un problema, porque entonces una de dos, o él está muy equivocado o todos estamos muy equivocados, porque yo repito, insisto, todos los años llegas y dices, este jugador no sabemos nunca por qué juega, pero juega siempre, viene un entrenador, no,
pero
otro entrenador,
decir, pero Cordero, ¿por qué ficha a Bakis y a Enrich?
Lo mantiene, entonces tenemos un problema.
Sí, pero ¿por qué ficha a Bakis y a Enrich? Porque se supone que eran los titulares.
Vamos a ver.
Si no, no los fichas. Vamos,
hombre,
es que si no nos quedábamos solo con uno.
Vamos,
no, pero quiero decir que ayer, el año pasado jugaba Pau Sanz antes del chico este que está metiendo goles en Bélgica, que deben de ser las porterías de rugby, y las debe de meter allí, porque aquí no metía ni los jueves. Pero que al final, yo creo que el insistir y persistir, aparte que el desgaste físico que hace este muchacho, yo creo que es insano. O sea, yo creo que es que cada cuando llega al vestuario al final del partido, yo creo que en vez de sentarse se tiene que tirar largo, porque le debe de doler hasta el alma de los golpes que le dan. Pero claro, es que yo creo, y ha habido años, incluso con Jim, que saliendo desde el banquillo te aporta esa fuerza, que los centrales ya llevan una hora de juego y este sale y se los come. Pero es que yo creo que este chico, un partido tras otro partido tras otro partido, es que no nos lleva a ningún lado.
Tranquilo, que está sonando lo de minuto 32, no es que te esté pitando la gente.
Bueno, que también.
Sigue, sigue. Bueno, oye, anda, que no estamos acostumbrados.
Sí, sí, desde luego.
A que se meta.
¿Sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que dicen también todos los entrenadores, Fernando? Que todos los entrenadores, no, del mundo del fútbol. Si Azón, aparte de trabajar lo que trabaja, metiera goles, ya sabes.
Claro, si jugara con los pies como Benzema, sería Benzema, nos ha fastidiado. Pero claro, aquí hay un tema.
Pero es que todo igual no estaba, no, aquí
pero
ya.
Pero claro, es que cuando fichan a Manu Vallejo, dicen, no, es que puede jugar en punta, en la banda, puede jugar de portero, de, no lo sé, de juez de línea. Joder, no, de punta no lo ha puesto nunca. De hecho, ayer él mismo se busca la vida para llegar un par de veces con dos buenas jugadas al área, y el gol que marca en Cartagena, de una jugada ensayada, de un córner que le pone Nieto al segundo palo, ese chico tiene gol para estar en el área. Mollejo ha demostrado ayer, la primera jugada se tira en plancha, que a lo mejor vista la repetición la puede parar y hacer otra cosa, pero bueno, a cada uno le sale la jugada como le sale, y lleva tres goles. Michael Mesa, de tres furregazos, lleva tres goles. Es que al final nos tenemos que acordar que es que el año pasado, si no llega a ser por Simeone, el equipo no sé dónde está, porque con los goles de Azón no se hubiera sujetado el equipo. Y este año es que vamos en caída libre, porque el 9 es que no mete un gol. Es que no es por ayer. Es que lleva 100 partidos con la camiseta del Zaragoza, 16 goles. El promedio es ínfimo, pero como es de aquí y el chico se esfuerza, pero claro, si alguien quiere hacer un proyecto de un equipo que ascienda de una santa vez, pues habrá que plantearse otras cosas. Es que es así.
Bueno, yo creo que el problema de Sergi Henrich es que le han dado muy pocos minutos, porque ¿cuántos minutos ha jugado desde que ha llegado a Zaragoza? Y es un hombre que viene con una calidad contrastada, y es un hombre al que creo que Fran Escriba le ha privado de minutos que podían haberle sido muy positivos al Real Zaragoza. El sistema de juego con solamente Azón a romperse la cara con los defensas, pues oiga, Pues muy bien, pero si Azón no tiene al lado alguien que pueda aprovechar su desgaste, su esfuerzo, su tal, lo vamos a tener crudo. Y el sistema de juego con el cual Bakis en Andorra hizo las temporadas que hizo, no es el sistema de juego que le están haciendo en el Zaragoza.
Ni tampoco a ver si lo decimos de una... cuando jugaba en el Andorra, que no tiene nada que ver con cómo jugaba.
Es... Pues por sí. Eso te digo, coñe, si fichas un jugador que sabe las características que tiene, lo que no puedes hacer es ponerlo a jugar de otra forma distinta. Coño, tendrás que buscarle la acomodación para que reciba los balones necesarios para poder meter un gol. Porque esa es la segunda parte de la historia. Vale, Varela, muy bonito, se esfuerza, hace muchas jugadas. Pero joder, que sea menos individualista, que levante más la cabeza y que meta balones.
Escucha,
como hay que meterlos
ahí,
al sitio.
Yo tengo que pararte ahí. Porque mi localidad, que ya lo he dicho más de una vez, está detrás del banquillo de Escrivá. El primer tiempo que ayer Escrivá le dio a Alejandro Francés y al pobre Valera diciendo que se tenía que poner al lado de Borges para tapar al lateral izquierdo de ellos, que cada vez que cruzaba el medio campo le pegaba unos gritos que lo dejaba sordo, yo te digo una cosa. Bueno, no hay más que ver cuando lo cambia, que se va por la banda contraria y cuando llega al banquillo no lo salva ni de coña. Está del entrenador este muchacho hasta el gorro, porque es que juega todos los partidos de lateral derecho. Y es claro, si arrancas a 80 metros de la otra portería, puede ser Dios, pero es que cuando llegas al área contraria se te hace de noche, porque estás permanentemente vigilando al tío que tienes detrás. Yo no concibo
pero
una defensa de cuatro.
Pero
es que es una defensa de cuatro, y resulta que la defensa de cuatro, el lateral derecho es el interior.
Un momento,
sí, pero
Andrés,
simplemente por apuntar, yo estoy con lo que decía ahora Salvador, pero que hay un problema. Vamos a ver, hemos dicho, todos hemos destacado desde el comienzo de este programa y ayer con toda la gente que hablas, que ayer fue el mejor partido ofensivo del Zaragoza. Es decir, si hemos fichado jugadores que la temporada pasada la mayoría pasaron de los 10 goles y no marcamos gol, es porque el equipo ofensivamente hasta el partido de ayer había creado muy poco, y si creas muy poco, los delanteros no pueden lucir. Entonces, esperemos que Escrivá se haya dado cuenta o le sirva de reflexión el partido de ayer, para tener en cuenta que tiene un equipo del centro del campo para arriba con gente muy válida para hacer gol, pero que el balón tiene que llegar al área contraria. Si no llega al área contraria en ventaja, nos da igual que hayamos fichado delanteros de 10 goles para adelante, porque no van a marcar goles.
Bueno, ahora
yo estoy...
Laura,
sí.
Venga.
No, yo estoy también en la línea de Andrés. Y otra cosa, lo que quería decir, yo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que tanto Valera como el propio Maraguado, la exigencia que tenían en Andorra, no la tienen aquí, no la tienen en el Real Zaragoza, con el rol que han venido y con sabedores de lo que tienen que realizar, que el objetivo es otro que lo que estaba haciendo o lo que estaban haciendo en el Andorra. Y lo que decía Andrés es que es cierto. De todas maneras, fíjate, también he visto otro tipo de estadísticas y van a zona a mí siempre en mi equipo, porque además los últimos 20-25 minutos, bueno, es que estuvo, yo creo que, pero claro, tiene que estar acompañado, tiene que seguir acompañado, y que los delanteros, necesitamos delanteros con gol. Otra cosa es que la pasada temporada ni siquiera la segunda línea la teníamos a ese nivel, ¿no? Porque al menos esta temporada, bueno, pues está marcando sus goles Michael Mesa, está haciendo alguno Grau, etcétera, etcétera. También de los centrales, que también han dado puntos, ¿no? Pero realmente lo que tiene que Iván Azón es ir acompañado, porque todo ese trabajo que descarga, que juega de espaldas, que se pega con todos los centrales, con toda la defensa contraria, tiene que venir precedido de esa ayuda por parte de compañeros que, como Manu Vallejo, como el propio Serri Enrich, que lógicamente el día que fue titular, bueno, pues acabó expulsado y le ha costado un poquito entrar. Yo creo que al final, pues además con la lesión de Bakis, va a tener mucho más minutos. Entonces, es verdad también que los equipos que han subido y que han ascendido, si miráis la lista y el rol de goleadores, no es el delantero centro el máximo goleador con los equipos que se han subido, sino que ha estado todo muy repartido. Esta segunda división tiene que ser muy solidaria, tienen que ayudar todos, tiene que conformarse un equipo, un conjunto, que no dependas tampoco solo de un delantero o de dos que te hagan, que es lógico y necesario que hagan goles, pero que lógicamente tiene que ser por parte de todo el equipo. Y yo recuerdo una vez el Alavés, que con un futbolista que tenía, que ahora no recuerdo el nombre, metió 27 goles y el Alavés no ascendió. Con Borja Iglesias tampoco ascendimos.
Pero,
es decir, tampoco...
Sí, Laura, pero, sí, pero sí. no puede ser.
Espera, que le falta Salvador. Sigues
que
Fernando,
Yair
pero
y Francés lleven más goles que tu delantero centro.
Bueno, escucha, a Salvador, venga, que ahora termina también con lo que querías decir, porque habéis entrado todos al mismo tiempo, y ahora ya dará la apostilla a Fernando cuando tú termines.
No, no, pero si ya prácticamente está todo dicho. O sea, si no generas fútbol de ataque, si no creas opciones de ataque, puedes tener el delantero que te dé la gana, que no vas a hacer nada. Y por otro lado, estoy de acuerdo también con lo que acaba de decir Laura, no puedes depender de un solo tío. Lo normal es que haya una serie de jugadores que metan sus 3, 4, 5, 6 goles, que a la larga, junto a los 12 que te puede meter el realizador, te den definitivamente el ascenso de categoría. Esto está realmente más que claro. Y apunto otra cosa.
A ver.
Tenemos un problema grave ¿otro? En la portería. Hombre, ya le dirás tú, ha habido de Rebollo ayer, chico, perdóname. Que aparte de que no estoy de acuerdo en que se juegue tanto con el portero, que antes ya lo hemos comentado, de que vale más pegarle un patadón al balón y mandarlo al área contraria que jugarlo con problemas atrás a tu guardameta, que lo importante es sacar el balón de tu área, pero hombre, lo que hizo ayer este chico, oye, de verdad, yo no sé, pero la salida de Cristian, a mí el fallo de Rebollo ayer es tan grave como el que hizo el Francés en el que le costó un gol.
A ver, Fernando, no, que estabas tú muy animado.
Sí, sí. Que al final ya sé que se echan agua al vino, pero claro, al final resulta que el delantero no mete goles porque no jugamos para el delantero, que lo compro. Ha dicho Andrés antes que claro, que ayer sí, que puso a los jugadores donde los tenía que poner y que el equipo creó ocasiones. Bueno, yo el segundo tiempo... se puede llamar correcalles, descalzaperros, cualquier cosa, porque pudo ganar cualquiera de los dos. Es verdad que el Real Zaragoza tuvo más, pero el Oviedo también las tuvo, y durante un ratito del segundo tiempo se nos pusieron en las orejas. Dicho esto, si al final resulta que el delantero X, me da igual, ya por no cargar la tinta con azul, el que pongamos, no la mete, resulta que decimos, no, es que ayer hizo bien los cambios. Pues claro, es que lo que no se puede poner en Burgos es a debutar a Vaquero y luego de pivote a Luis López. Es que cada día a este hombre se le ocurre una genialidad. Menos mal que se van recuperando los buenos. Espero que Cristian antes de Reyes esté ya, porque también esto ya lo hemos comentado antes, aquí se sabe cuándo se lesionan, pero lo de la recuperación va aparte. Claro, y al final resulta que dices, caramba, pues está jugando Borges, que ya estaba, Yair, que ya estaba, Rebollo, que ya estaba, Francés, que ya estaba, Grau, que ya estaba. Claro, y al final dices la columna, Azón que ya estaba, Mollejo que ya estaba el año pasado. Entonces, claro, yo me imagino a Cordero hablando con el americano y le dice el americano, bueno, ¿qué tal los fichajes? Y le dice, pues mira, tenemos un portero que como falló el otro día no va a jugar más. ¿Ah? Tenemos un central, oye, el chico este del Atlético de Madrid que nos deja, pues es que dijo un día el entrenador que lo quitó en el descanso, que estaba muy nervioso y no se ha vuelto a saber de él. ¿Ah? Oye, ¿y en los delanteros qué tal? ¿Están metiendo goles? Pues es que uno juega de vez en cuando y cuando juega bien lo quita el entrenador y el otro pues casi nunca juega. ¿Ah? Bueno, y no sé, los del centro del campo, ¿qué tal los nuevos? Y dice, pues mira, oye, fichamos a uno del Alavés que era muy bueno, pero que resulta que viajó a Burgos lesionado, sigue lesionado o no sabemos qué le pasa y no juega nunca. ¿Ah? Bueno, pero por lo menos habrá alguien que esté jugando bien. Y dices, y bueno, ¿y qué tal Maraguado? No, pues es que le ponen al lado a un pivote, llámese el que sea, y resulta que como jugaba en el Andorra no juega. Con lo cual, cada vez que recibe el balón de los defensas, tiene a su marcador más el marcador de su pareja. Con lo cual tiene mucha gente por delante. ¿Ah? Bueno, y entonces, ¿y qué podemos decir de los fichajes? Dices, no, pues que en enero tenemos que volver a fichar, saca la chequera. Pues, pero es que es una cosa elemental, o sea... Este hombre no ha mejorado, excepto al francés. Bueno, que sí, del francés podrá hablar. Es decir, bueno, ¿y qué tal el pelirrojo este? No, pues bueno, la verdad es que el chaval está funcionando bien, ¿no? Y las cosas como son. Dice, hombre, por lo menos uno de 10. Claro, es que cualquier entrenador, a los que traes en verano, los pone sí o sí. Aquí no, aquí vino Bakis, que venía de estrella del proyecto, y resulta que jugaba la Odibanazón, y hemos dicho aquí, por activa, por pasiva y perifrástica, que no se dan un balón al otro porque es que no mezclan. Pues han jugado no sé cuántos partidos juntos. El otro día salió Xavi Enrich, claro que contarán como minutos, en la última media hora en Burgos, que el hombre lo pusieron en la línea medular que luego encima se cae uno y arma la línea la que monta, pero es que no toca la pelota. Entonces, claro, al final dices, oye, ¿para qué hemos fichado 11 tíos? Claro, el americano tiene que estar loco. Dice, porque yo ficho gente y los ponen en el Inter de Miami. Joder, ficho gente para el Zaragoza y no juegan. Claro, tiene que volverse loco.
Ficho a Messi, ¿eh?
Hombre,
jugar sí que juega, no me fastidies.
Fernando, no, pero estando de acuerdo en parte con tu exposición, hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver. Para empezar, el entrenador que tienes en el banquillo no es precisamente un entrenador que le guste el fútbol ofensivo.
Y que no era de Cordero.
Y eso lo ha demostrado. Entonces, hemos fichado. Estamos jugando con la parte de atrás prácticamente con los mismos jugadores del año pasado, porque si estuviera Nieto, sería titular. Entonces, cuidado, porque aquí, claro, yo sí que veo plantilla para competir por el ascenso y para estar arriba. Pero los jugadores que han venido cuadran con la idea de fútbol del entrenador, a mí esa es una duda que me viene siempre a la memoria cuando veo los planteamientos. Porque ayer el Zaragoza es el primer partido que juega de cara a ganar el partido. Entonces, esa es la duda que tengo siempre.
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con Fernando, pero vamos a ver. Todos estamos de acuerdo que los jugadores que han venido tienen calidad. Eso es innegable. Tanto Toni Moya como Endrić, como Bakis, tienen calidad. Otra cosa es cómo los pone el entrenador. Entonces ya automáticamente hay que señalar al banquillo y hay que señalar al señor Escrivá. Porque es el que no le está sacando...
Esa es la madre de todos los corderos.
Claro, el señor Cordero le ha puesto, y estamos todos de acuerdo, una serie de jugadores, tal vez la mejor plantilla de hace mucho tiempo en el Real Zaragoza. Si no la aprovecha el señor Escrivá, la culpa no es de Cordero, la culpa será del entrenador. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Alguien me puede explicar cómo, coño, en una pretemporada, en vez de coger a los nuevos, que se aclimaten a los que ya están, y formar o conformar el bloque casi titular, se pone a jugar como se jugó en la pretemporada? Es que yo no puedo entender el planteamiento que en su cabeza ha hecho desde el arranque de la temporada el señor Escrivá. No lo entiendo.
Cuadran los jugadores que trajo Cordero, cuadran con la manera de ver el fútbol de Escrivá.
No. A ver, Andrés. Según dijeron ellos mismos y salió del Real Zaragoza, la comunión entre Fran Escrivá y Cordero era extraordinaria. Estaba buscando lo que el entrenador quería, recordarlo, que no es que me lo esté inventando.
No, luego que Moraleja, fue así, Salvador.
Luego
así
Moraleja,
fue.
Si no, luego te los traen y no los aprovechas, sigo pensando que la única culpa es del entrenador.
Hombre, también tendrán los futbolistas, los jugadores que aprovechan esas oportunidades, que parece que estemos hablando de que está poniendo.
Oye,
a...
Laura, sí. Perdóname, para aprovechar las oportunidades, no es darle una oportunidad de un partido o de
no,
medio
No, de un partido
tiempo.
No, a ver, hemos dicho...
Pues entonces, vamos así, a ver.
Por ejemplo, que Manu Vallejo, por ejemplo, no era o no está siendo, porque ha tenido, ha sido muy intermitente en los partidos que ha participado, lo hemos dicho. Y Toni Moya no era el del Alavés, pero eso tiene la culpa Escrivá. Eso tiene la culpa Escrivá. No sé.
Vamos a ver, Laura, a Toni Moya se le olvidó jugar al fútbol. O sea, en el Alavés sabía jugar al fútbol y en el Zaragoza no.
¿Y a Escrivá se le ha olvidado hacer un equipo? Pues,
mira, empiezo a tener mis serias dudas, porque yo no puedo entender que al margen de que en los 5 primeros partidos se nos favoreciera la diosa Fortuna, que nos favoreció, luego fuera incapaz de montar un bloque y no sé para qué coño le sirvieron los 5 partidos. Estás ahí líder, pues, has logrado 15 puntos sobre 15 y empiezas a hacer unos cambios absurdos que no lo entiende absolutamente nadie. Ahora en 4-4-2, ahora en rombo, ahora en 4-3-3. Oiga, aclárese de una vez.
Pero Salvador, en la línea que dice Laura, hay que tener también en cuenta una cosa que ella ha dicho y que yo corroboro. No es lo mismo jugar en Andorra con 2.000 personas en el campo a jugar con 28.000 personas y la responsabilidad de jugar en un equipo que busca el ascenso y no la permanencia. Bueno,
entonces,
esto a veces lo olvidamos.
Los jugadores
vamos a ver. Entonces,
porque el día que jueguen en un campo con 50.000, no podrán salir del lavabo. O sea, es que no puede ser.
Entonces, no, y vamos a ver si nos centramos. Entonces, cualquier jugador que despunta, y estoy hablando de chavales jóvenes, y vayan al Barça y salgan en el Camp Nou, se van garras abajo.
Claro, no, hombre, no salen del lavabo, usted, Salvador.
Es que, claro, es que esto no es así. No,
pero
que no,
tampoco es eso.
No, no, hombre, pero lo digo, pero lo digo porque yo lo digo porque evidentemente los jugadores y hemos hablado de muchos delanteros que han venido, que venían precedidos de fama, de marcar goles, aquí no marcan goles porque la presión es la misma, pero yo también estoy en la línea de Laura. Vamos a no echar toda la culpa al entrenador y que los jugadores como siempre se vayan de rositas, que no, que el entrenador se equivoca, que se ha equivocado mucho, más de la cuenta. Que tiene equipo para jugar de cara a compañera, ganar los partidos. Pero que los jugadores también podían, Andrés, hacer muchos, podían haber hecho algo más.
Yo recuerdo en este programa, se le ha dado cera al portero, al francés. Se le ha dado cera a Gámez. Se le ha dado cera a Toni Moya, a Vallejo, o sea, a Bakis. Yo creo que a los jugadores se les ha dado cera. El problema es que, como decía Salvador, es que cualquier día, yo es que me gustaría que sacaran la imagen esta hora que sacan en primera antes de los partidos en el vestuario, porque es que yo hay días que pienso que coge una bolsa de terciopelo, echa ahí los nombres y los va sacando, porque si no, a mí que me explique el otro día qué puñetas hacía, y no tiene ninguna culpa, y creo además, porque me he informado, que es un pedazo de futbolista. ¿Qué pintaba el otro día Vaquero en Burgos jugando el tiempo que jugó? Es que no se sostiene. Y luego va a las ruedas de prensa y se cree que los demás somos muy tontos y él es muy listo. Y nos dice, no, es que Luis no ha jugado de tercer central, ha jugado de pivote. ¿En qué coño ha jugado Luis de pivote en el Español o en la PlayStation,
bueno,
en su puñetera vida? Pues que deje de inventar este señor, que es que se cree que es muy listo. Pero que cualquiera que viene aquí le pinta la cara y encima dice, no, es que como nos han metido tres por dentro, no podemos jugar por dentro. Ah, vale. No, es que como nos han tapado las bandas, no podemos jugar por la banda. Oiga, pero ¿usted le ha ganado a algún entrenador en la táctica? Porque es que no lo veo. Ayer sí le funcionaron los cambios. Pero, caramba, es que el entrenador de ellos, hablo ahora, cuando vio que salía Serri Enrich, llamó al central de su equipo y le dijo, pegao con él. Porque había jugado en el Oviedo y Serri Enrich tiene un nombre. Pues aquí no, aquí da igual contra quién juguemos, porque ayer el primer tiempo era un balón a Yair, un balón a Rebollo. Eso no es salir a ganar un partido, que antes se ha dicho, Andrés, que ayer en Zaragoza viste que salió a ganar el partido. Yo el primer tiempo no lo vi. O sea, yo veo que la gente que tengo a mi alrededor, que cantaba y animaba, y se lo dije ayer en la previa a Paco, veo cada semana que la Romareda anima menos, que el suflé ha bajado y que este señor tuvo los santos de hacer unas declaraciones en tu periódico diciendo que es que él veía al equipo en ascenso directo, pero será en la PlayStation porque con sus sistemas y sus cosas el equipo no cuadra.
Bueno, yo quería apuntar una cosa porque estabais hablando también de los cinco primeros partidos, pero es que yo creo que se rompió todo y que para mí ahora el regreso de Francho es la mejor noticia. Es uno de los jugadores imprescindible en este equipo. Y lo digo porque se vio en esos cinco partidos, incluso cuando salió en Cartagena, que ya estaba no estaba al 100% y ahí se acabó de romper. Lo que ha funcionado, Francho, con todos los compañeros alrededor, ha sido la incursión de Francho. Es que es un futbolista que mira hacia adelante. Ayer lo pudimos ver cuando salió.
Ideal para el equipo.
Es la mejor, pues por eso. Entonces ahí se rompió mucho el equipo. A raíz de esa lesión de Francho, que vuelvo a repetir que es imprescindible, se rompió el repetir 11. La dinámica que llevaba el equipo, independientemente de más
suerte o menos suerte. Pero porque se te lesionó un centrocampista, tú no puedes cambiar el sistema. Ayer jugamos 4-2-3-1.
Perdona, un futbolista.
Pero es el único centrocampista diferente que tenemos.
Exactamente, un futbolista como Francho no lo tienes. Pero
has jugado con dos delanteros, con un delantero, con bandas, sin bandas. Has jugado de muchas maneras. Pues es que a lo mejor ese es el problema. Que tenía que haber dicho, vale, me falta Franco, pues pongo a Grau, pongo a Toni Moya, pongo a Guado, juego de otra manera hasta que se recupere. Y todos los días lo mismo. Lo que no puede ser
bueno,
es que un día juega uno y dos no juega.
Solamente un apunte para Fernando, porque a él que le gustan tanto las estadísticas, tú Paco lo recordarás, Fernando también, Laura todos, porque ya somos talluditos.
El Zaragoza de Víctor Fernández, que hace una gran temporada, gana un montón de partidos por 1-0 en la Romareda. El Zaragoza, y me retrotraigo más adelante, cuando asciende a Primera División con Arsenio Iglesias, gana un montón de partidos por 1-0. Entonces, hay que recordar pues que evidentemente aquí tenemos un entrenador que siempre va a jugar más al fútbol conservador que al ofensivo. Entonces, eso habrá que tenerlo en cuenta. Y si lo olvidamos, entonces caemos en un error.
Y con bueno, Paco pues, Flores también. También hombre, con Paco claro, Flores también sí, sí. Ascendíamos así.
Sí, pero que, bueno, lo que pasa es que Paco Flores, el hombre pues le robaban los bocadillos, no veía bien y bueno, pues al final cuando estuvo en Primera División se demostró que no era un técnico capacitado para dirigir un equipo de Primera División. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Digo que vayáis pensándoos la frase final porque nos quedan 3 minutos para las 8 de la tarde. Yo voy a felicitar a los componentes de la Unión Deportiva Amistad que hoy han inaugurado los nuevos vestuarios del campo municipal de fútbol de Juslibol San Pantaleón. O sea que ha sido una obra tremenda, lo he visto a través de las redes sociales y la verdad es que, bueno, pues mi enhorabuena y sobre todo que a partir de ahí se siga trabajando en lo que es el fútbol a todos los niveles. Punto uno, os tengo
ya
que
decir... Ya les hacía falta, Paco. Hace poco estuve en ese campo y ya les hacía falta unos vestuarios nuevos.
Pues ya lo tiene nuevo y está perfecto y maravilloso. Y os voy a decir que ayer sabéis que fue citado a declarar por terrorismo el amigo Puigdemont, pues hoy ha sido llamado a declarar además a España por malversación, por el Tribunal de Cuentas, pero de forma presencial.
Sí, tiene que venir todo el día 17 mientras... y ha dicho sí, al juez que sí, se pero... coja una buena silla para que lo espere sentado.
Sí. Pero todo eso, fíjate cómo está, o fijaos cómo está pasando. Yo lo digo porque como estoy refrescando las noticias y tal, de los periódicos, pues me ha venido.
Pero sí, pero antes de venir de Bélgica tendrá que encontrar la partida de nacimiento. Entonces podrá venir. Hasta entonces
que no. Lo sé. Yo os lo digo, que ya ha sido citado no,
digo
por...
Que, digo sí. Que es que debe estar buscando todavía la partida de nacimiento, que no la acaba de encontrar.
Bueno, pues así que así os calméis un poquito más, porque todo lo que está pasando, pues vamos, que lo que está pasando fuera del fútbol también manda huevos, que yo hacía tiempo que, mucho tiempo, bueno, nunca lo había vivido. O sea que ni cuando era crío y tenía 14, 15, 16 años y estábamos antes de la transición con Franco, nunca lo he vivido. O sea que a mí no me han echado nunca gases lacrimógenos ni nada por el estilo. Pero
y
bueno,
tampoco te los van a echar, ¿eh?
A mí no, porque estoy en casa.
Por eso te digo.
Pues por eso, porque bueno, yo nunca me manifiesto.
Como me va a tocar ¿qué? El último...
Venga, pues tira, empieza.
Voy a hacerte una 13-14 y lo voy a dejar ahí. Ha dicho Salvador antes de empezar el programa que tenía una información que tenía que contarnos.
Ah, sí, claro. Salvador.
Sí, dime.
Ah, que me tenías que hablar de...
No,
de
yo, perdona, yo con según qué individuos no me voy ni vamos ni a tomarme un café. Vamos a... si estamos hablando...
De, no, que ahora hablamos de fútbol otra vez. Ahora hablamos de fútbol otra vez.
Ya. Más vale, porque si hablar del gobierno, jodo. Impresentables todos, pero bueno.
Bueno, pues que tenías que
sí,
comentar.
Que me había llegado sí. Una... No, me había llegado una noticia que también la corrobora Manu Maño, que es un seguidor del Real Zaragoza a tope, hablando de que en Argentina se decía que el bueno de Gaby Milito podía tener opciones de venir a España y al Real Zaragoza. ¿Qué se comentaba en Argentina? Y entonces yo os lo he comunicado sin más, o sea, sin dar un exceso de credibilidad al 100%. ¿Me explico?
Ya fue en tiempo, Salvador fue candidato, lo que pasa que entonces no cumplía con la normativa de haber entrenado en su país los años que necesitaba a primer nivel para venir al Real Zaragoza. Ahora mismo esa normativa ya la cumple, con lo cual en cualquier momento podría ser candidato para venir aquí.
Pues eso.
Ya ha quedado dicho, porque si no Fernando Puyol no hubiera quedado tranquilo al final del programa.
No, pero nada, teniendo esa exclusiva, no la podías guardar.
Que casi, es que casi yo, le da un tabardillo.
Es que a mí eso de las exclusivas es una chorrada como un piano, como decía antes.
Hombre. No, pero entonces...
Hombre, perdona, vamos a ver, te pongo un ejemplo. Pisotón informativo puede ser en periódicos, correcto, porque todos salen al día siguiente. en un medio informativo como es la radio, si yo tengo un programa a la una y tú lo tienes a la una y media, pues yo lo daré a la una antes que tú, simplemente por razón de horario, no porque sea un pisotón informativo ni una exclusiva.
Pero antes lo ha dado por
además, WhatsApp, además,
o sea que es igual.
Además, Paco y Salvador, todos hemos yo he hecho más prensa escrita que radio, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las noticias solo tienen un padre. Pero cuando hay una noticia que es errónea, se han equivocado todos menos tú.
Exacto.
Eso es un casi así.
Bueno, pues venga, entonces, Laura, ¿qué tienes que decir para terminar?
Hemos llegado a la conclusión que Escribá, el equipo le viene grande, que si no gana el sábado, la concentración en su casa la va a hacer porque le pilla cerca del Rico Pérez, y que está todo claro, ¿no?
La conclusión, Fernando, es que hoy...
No sé.
Hoy, esa es la tuya.
Claro.
No, no, la mía y la mía.
Hombre,
es
si no gana, hoy, si no gana el sábado.
Hoy, yo he pasado un momento fenomenal, porque Fernando ha defendido su postura, Laura la suya, Salvador. Hoy para mí ha sido uno de los programas donde más picante ha habido, en el sentido de que ha habido posturas diferentes, y que eso siempre lleva a que la gente saque sus propias conclusiones.
Exactamente. Y eso me parece un
bueno. ¿Qué? Yo termino eso. Ya. Hay un refrán que dice: obras son amores y no buenas razones. Pues mire, bueno, que ganemos en Elche y dejémonos ya de tanta historia.
Exactamente.
Yo, Laura, en esa tesitura estoy. Yo me hago eco de las palabras a veces de Andrés. El easy. ¿Y si perdemos? ¿Y si ganamos? ¿Y si me toca la lotería? Bueno, pues yo, desde luego, que aparte de todo, era normal y lógico. Yo creo que él apuntaba también en su momento que después de que hay que jugar el partido de Copa, lo más interesante, que creo que hasta les va a venir bien refrescar la mente, es quedarse unos días por esa maravillosa zona, y que desde luego el sábado en Elche no es ninguna final para Escribá.
Pues si ya no tenéis que decir nada más, porque no, ya os habéis quedado bien anchos.
No, si yo...
Tengo la teoría.
Que desconozco, porque no es de aquí, y no es simpático, ni es chistoso, y que le da un crédito a Escribá, que yo, sinceramente, no se le ha dado a Baraja, a Milla, a muchos que han pasado por aquí.
Hombre,
porque los resultados,
Fernando,
del fútbol... Eran
Fernando en
convergente.
Fernando, cuando estaba Idiáquez, que se Baraja, etcétera, ¿dónde estaba el Real Zaragoza?
No,
porque estaba luchando,
si
porque estaba
iba,
peleando.
A lo que iba antes Salvador, que decía: menos mal que hemos ganado los 5 primeros partidos. No, es que si no, estaríamos debajo del Huesca.
Bueno, pero que sí, es que esto sí, no es así. Pero es que estamos Fernando, donde estamos.
Dijo Cordero que teníamos una gran plantilla y un gran entrenador. Eso también lo han dicho desde el club. Y por lo tanto también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues oye, vamos a terminar con un cariño todos, ¿eh? Porque esto está muy bien, porque es un debate, cada uno expresa su opinión
yo estoy encantado de hablar con Laura, con Andrés y con Salvador.
¿Y yo?
Que sí, pues hombre, por eso, ya lo sé, por eso mismo. Y que bueno, pues que eso, que ahí para mí es un placer escucharos también, porque al fin y al cabo, tú imagínate si yo viniera aquí solo y dijera lo que quisiera durante una hora, que también podría, pero sería una estupidez. Lo que yo quiero es que todas estas voces conocidas de hace muchos años, de estas personas que sabéis hablar muy bien y que conocéis el mundo del fútbol, el mundo del deporte y el mundo del periodismo, y que conocéis a la gente y que sabéis y que sabéis lo que dicen, bueno, pues aprovechéis el momento, esta ventana abierta que no está en muchos sitios, para que podamos hablar, expresar nuestra opinión. Luego, que nos meten caña, pues nos meterá, pero los que luego vas y dices: anda, si resulta que este es un avatar y que se llama Manolito Azmoño y tiene 3 seguidores, y seguramente será él en otras 3 cuentas. Claro, pues está. Si
oye,
a mí me
yo
da
lo
igual,
único que quería,
o sea,
y de verdad que no te robo más tiempo, que Laura sabe estas cosas mucho y estamos siempre muy bien informada. El contrato de Borges, ¿cómo está? Lo digo porque, claro, viendo la decadencia de Fran Gámez y viendo la exuberancia de ayer de Borges, espero que el Real Zaragoza el contrato de Borges lo tenga medianamente bien atado.
No hay problema con Borges, ya lo verás. Con Andrés Borges no hay ningún problema.
Vale,
me alegro muchísimo. Bueno, pues
ya lo del entrenador lo dejamos para otro día.
De dejarme terminar, por Dios, que hablo poco, pero por lo menos terminar la frase. Digo que seáis buenos, castos y temerosos de Dios, y que bueno, que disfrutéis de la noche en este otoño que cada vez se está oscureciendo más. Muchísimas gracias por estar, Salvador Asensio, Laura Ferrer, Andrés Ramírez y Fernando Muñoz, en estos 66 minutos de Minuto 32. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, un placer.
Adiós.
Ah, mire, este no tocaba. Toca este para despedir. Bueno, pues venga, mañana volveremos, si Dios quiere, a partir de las 7 de la tarde con Expediente Chipirón y Luis Serrano y también, por supuesto, con lo que haya de actualidad en este Real Zaragoza. Con saludos de Ortiz Remacha, muy buenas tardes, noches y mañanas para quienes nos escuchen en los diferentes podcasts, en las diferentes plataformas a altas horas de la noche, de la madrugada o incluso hasta de la mañana. Sunsets.